Hace 759 años, el infante Felipe de Castilla, hermano del rey Alfonso X de Castilla, prometió a su esposa Cristina de Noruega levantar un templo en la península para que pudiese orar a su protector, San Olaf. Por desgracia, esta bella princesa nórdica murió con 28 años sin ver cumplido este juramento. Sin embargo, las promesas hechas de corazón no entienden del paso del tiempo y 8 siglos después, en pleno siglo XXI, la villa de Covarrubias, en Burgos, quiso cumplir con este pacto de amor a la princesa vikinga y levantó en 2011 la capilla de San Olaf. Está situada a 4 kilómetros de la colegiata de Covarrubias, donde precisamente está enterrada la dama. La capilla, se mire por donde se mire, no deja de ser curiosa por la historia que inspiró su construcción y por el material que recubre este pequeño templo, acero, como la armadura de San Olaf, el rey medieval que luego fue santo, y madera de cedro, tan presente en los bosques noruegos. Para conocer más de esta preciosa historia que nos lleva hasta este paraje, muy cerca del cañón de Ríos Lobos y del Parque Natural Sabinares de Arlanza, está con nosotros Juancho Jorge, secretario y miembro de la Hermandad de San Olaf. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya han pasado 8 años desde que se inauguró la capilla y cada vez son más las personas que se interesan, ¿verdad?, por este rincón, por esta capilla tan especial y tan singular. ¿Qué animó a los vecinos de Covarrubias a levantarla?
Bueno, en realidad ya tuvimos unos contactos con gente allegada sobre el tema de la princesa Cristina y después de la demanda que teníamos, precisamente sabiendo el deseo de la princesa de que tenían que construirle una capilla para que ella pudiera rezar a su santo Olaf, pues se hizo la Fundación Princesa Cristina, que es la que se encargó de hacer realidad el sueño o el deseo de la princesa Cristina.
¿Podrías describirnos cómo es la capilla de San Olaf?
Bueno, la capilla de San Olaf está en un paraje natural total, que son los Sabinares de la Arlanza, como no podía ser de otra forma, dado quizás la integración que también tienen en forma, digamos, del tema natural que tienen los noruegos, ¿no? Está ubicada en el valle de, precisamente, de Valdetorre y con unos lugares pues totalmente naturales, protegiendo la naturaleza, inclusive hemos realizado también servicios para los animales, o sea que prácticamente lo que estamos intentando por todos los medios es conseguir de que esté la capilla dentro del ambiente natural, ¿no?
Integrada, ¿no? Que no chirríe dentro del paisaje natural. ¿Y es de fácil acceso?
Sí, inclusive, digamos que aunque está dentro de un parque natural y está protegido, el camino está muy bien acondicionado, inclusive pueden subir los autobuses, ¿eh? O sea, sin ningún problema. Hay aparcamiento, en fin, hay un montón de servicios que están ahí ya realizados.
Está al teléfono también Eivind Fossan, es noruego, residente en España, y fue presidente de la Fundación de la Princesa Cristina. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ver si podemos conocer a este personaje histórico vinculado con tu país de origen y el nuestro. ¿Quién era la princesa Cristina?
Pues la princesa Cristina era hija del rey Håkon Håkonsson, que era un rey importante en Noruega, uno de los primeros que, digamos, que empezaba a mirar un poco más allá de las fronteras con la intención de establecer alianzas con otros países europeos. Y el motivo del casamiento de entre Cristina y Felipe pues se basa un poco en primero en la iniciativa de Alfonso X y entonces pues accede el rey noruego a casar a su única hija con uno de sus hermanos, ¿no? Uh-huh. Los hermanos de Alfonso X y inicia, digamos, ese capítulo en la historia que es la único lazo de unión que hay entre Noruega y España, formalmente hablando, entre las dos casas reales, aunque, bueno, estamos hablando de Castilla en aquel entonces.
De aquel entonces, claro, estamos hablando hace 8 siglos. ¿Quién era San Olaf?
Pues San Olaf es un santo, bueno, es un personaje histórico bastante curioso que es mucho anterior a la princesa Cristina, lógicamente, es coetáneo con el Cid Campeador. Y su historia es más leyenda y historia. Es una cosa que se mueve ahí en el terreno entre leyenda e historia, más que nada porque su historia se redacta muchos años después de su muerte. Inicia, digamos, su carrera como vikingo, sale de Noruega en barcos y ataca distintos lugares de Europa para recaudar fondos para pagar a su ejército. Y en una de las excursiones, pues también llega incluso hasta España, la costa gallega, bordea toda la península y llega hasta el estrecho de Gibraltar. Y según la leyenda, dice que cuando estaba esperando vientos favorables fuera del estrecho de Gibraltar, le llega una voz del cielo, que se interpreta como Odín, el dios supremo de los vikingos, quien le dice que tiene que regresar a su tierra y será entonces el rey para siempre, el rey perpetuo. Y esto hace que Olaf regresa a su país, se hace bautizar en Rouen, en Francia, y en Noruega se le reconoce principalmente por dos motivos. Uno es porque introduce el cristianismo en Noruega, y el segundo es porque inicia, digamos, la unificación del país. O sea que las dos cosas es introducir el cristianismo y unificar
y la unión del país. ¿Y la princesa Cristina por qué tenía tanta devoción por San Olaf?
Bueno, pues San Olaf, cuando muere en la batalla, en una batalla de Stick, que está en el año 1030, sus propósitos no se han cumplido del todo. Eso es un proceso bastante más largo. Pero con el tiempo, pues se cumple tanto una cosa como otra y se convierte en santo después de muerto, por una serie de motivos. Y es un santo muy venerado, no solamente en Noruega, pero en el norte de Europa, en Europa en general, en la Edad Media. Uh-huh. Y se entiende que, pues, al ser también el santo patrón, pues tiene su importancia también en Noruega, ¿no? Y se entiende que por eso también ella quiere tener un monumento en su honor aquí en Castilla, que sería el sitio donde ella tendría que haber vivido mucho más años.
Ella muere muy joven, muere antes de cumplir los 30 años, y es enterrada en la colegiata de Covarrubias, ¿verdad?
Es verdad.
He leído, a ver qué tiene de verdad y qué de leyenda, que las solteras que buscan un bonito amor acuden al sepulcro de la princesa y tocan la campana del claustro gótico para que Cristina les ayude a encontrarlo. ¿Qué hay de verdad en esta anécdota?
Es una bonita historia de la cultura popular que quien se lo cree, pues bien. Yo no voy a decir que eso forma parte de la historia, pues sí, forma parte de la historia, pero ya la historia más reciente. Yo creo que se colocó la campana en algún momento de los años 70 por un párroco local y pues él tenía ojo para hacer ese tipo de cosas que podría tener un atractivo y bueno, pues ahora pues quizás es lo que más recuerda a la gente que viene allí, ¿no? Al ver la campana, tocar la campana y bueno, dice la leyenda que eso, que te vas a casar, ¿no? Dentro de que acabe el año, pues estás casado. Y todas esas cosas, pues, son elementos de la cultura popular que de alguna manera muestra que la historia está viva, ¿no? Y se transforma y se nutre de ese tipo de cosas, que yo creo que es bonito.
Es muy bonito. Bueno, esto ocurre en la colegiata donde está enterrada la princesa Cristina, pero volvemos a hablar de la capilla dedicada a San Olaf, que nos encontramos en el Parque Natural Sabinares de Arlanza. Jorge, ¿qué tipo de ceremonias son las que se celebran en esta capilla? ¿Está abierta todo el año?
Bueno, tenemos que decir que afortunadamente se está haciendo un uso porque la capilla, aparte de ser un centro religioso, es un tema multicultural también. O sea, un centro multicultural en el cual se celebran cantidad de, pues, todo tipo de representaciones musicales, poesía, danza, que se suele aprovechar. Y luego, pues, la ventaja que tiene que al ser ecuménica, que es un tema que habría que incidir mucho en este tema, es muy importante porque cualquier rito cristiano, lógicamente con base cristiana, como luteranos, protestantes, ortodoxos, coptos, podrían venir aquí a hacer cualquier tipo de tema religioso. Uh-huh. O sea que eso es muy importante y habría que matizarlo. Y esto que se está haciendo, cuando vienen los noruegos normalmente a hacer su visita, que hacen el camino de San Olaf, que sale desde Burgos y termina en la ermita de Covarrubias, pues obviamente se suelen traer su pastor y suelen hacer pues misas, dependiendo quién venga, pues luteranas, protestantes, ortodoxas, inclusive pues se han hecho también católicas aquí.
¿Quién fue el arquitecto de esta capilla de San Olaf?
Bueno, esto se realizó un concurso a nivel internacional entre Noruega y España, en concreto entre las escuelas de arquitectura de Oslo y de Valladolid, que es la que nos representa en la zona, y por una vez pues ganamos, digamos los de aquí, ¿no? Pablo Aguado, pues que siempre normalmente parece que los de fuera siempre parece que pesan más, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Pablo Aguado y Fernando González fueron los que se quedaron con este proyecto y desde luego, dentro de todos los proyectos que yo he visto, quizás sea el más adecuado, el que más, digamos, tenía el fin de lo que eran las bases del proyecto, ¿no?
Muy bien. Eivind, decías hace un ratito que esta capilla es un lazo directo entre España y Noruega. ¿Actualmente qué tipo de relación mantienen estos dos países?
Yo creo que hay una excelente relación entre Noruega y España. Yo puedo hablar de lo que es la capilla, lo que ha supuesto. Yo creo que Covarrubias ya de por sí tenía una buena relación con Noruega y llevamos más de 20 años celebrando unos eventos aquí en otoño que es bajo el título de Notas de Noruega, ¿no? Que es, son dos días de cultura, música, e intentamos llenar los locales con distintas exposiciones. Hay un mercadillo de productos noruegos como el salmón, hay libros de escritores noruegos traducidos al castellano que se venden en la plaza de Covarrubias, y esto lo hacemos todos los años, normalmente en el mes de octubre. Este año va a ser el primer fin de semana de octubre.
Uh-huh.
Y yo creo que eso fortalece un poco la intención que tenemos es enseñar a hacer que Covarrubias y la capilla sea, digamos, una pequeña ventana donde se puede contemplar la cultura noruega, ¿no? Y siempre traemos a intérpretes de bastante nivel, aunque no son conocidos aquí, lógicamente, pero bueno, en Noruega lo son. Y tenemos un concierto nuevamente los sábados allí en la capilla y los domingos en la colegiata. Y esto lo llevamos celebrando más de 20 años cada año y bueno, la capilla fue un poco motivado también por esos lazos de unión que hay entre este pueblo aquí de Covarrubias y la cultura noruega, ¿no?
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar esta noche con nosotros y presentarnos este rincón tan especial, tan mágico y con una historia tan romántica detrás, que es la capilla de San Olaf, que nos encontramos pues muy cerquita, como presentaba al principio, del cañón de Río Lobos, cerca del Parque Natural Salinares de Arlanza. Gracias a los dos y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches.
Venga, encantado.